En agricultura, el análisis de actualidad política nacional se revisa en Hoja de Ruta. Cada fin de semana, el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa, dan una mirada en profundidad a la actividad política chilena. Hoja de Ruta. Junto a destacados invitados, pondrán en contexto los principales procesos y debates de la agenda nacional. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio y Entel. Contigo en todas. Todas.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoja de Ruta, el segundo capítulo de Hoja de Ruta, domingo 5 de abril. Estoy con mi amigo, con mi socio César Barro. ¿Cómo estás, César?
Hola, ¿cómo estáis? Bien, bien. Ayer felices de haber visto el Champions. Grandes campeones, gran puntaje, estuvo bonito. Un saludo a mi amigo Pablo Araona, que su hijo Aníbal salió segundo.
Muy bien. Excelente, maravilloso. Así que... Oye, y estamos con una invitada realmente extraordinaria.
Estelar.
Estamos con una senadora, estamos además con la primera presidenta de Renovación Nacional, mi amiga Andrea Valladares. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Juan Luis, muchas gracias, César, por esta invitación. Feliz, ha sido una primera semana de harta actividad, pero muy contenta.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿cómo vamos a empezar? Ha sido una semana bastante movida. Siguen los efectos del MEPCO, siguen los efectos políticos del MEPCO. Sí, po. César.
A ver, vámonos con la parte económica. Mira, lo que hizo el gobierno, para mi gusto, es una apuesta. O sea, esto va a durar poco o va a durar mucho, y yo creo que el ministro Jorge Quiroz se la jugó porque esto va para largo y que por lo tanto no tiene plata como para subsidiar los 100, el precio que está ahora, y que podría ser aún más. Ahora, como es una apuesta, está sujeta a probabilidades, porque si esto se arregla en un mes, vamos a quedar como unos locos en que bajamos todas las encuestas, nos comimos todo el sapo de una y... no pasó nada. Si acaso esto dura, era probablemente lo que había que hacer. Ahora, un apostador racional normalmente no se juega por el extremo, sino que se va una parte y una parte. De hecho, Chile es de los pocos países que se la jugó entera. Todos los países europeos, todo lo demás, traspasaron al público una parte y otra parte la dejaron. Ahora, es impresionante el cargar el estanque de Encina que costaba 50 y que pase a 70. La gente va a la bomba de Encina toda la semana. Esto no es como las colas de los hospitales, que uno va al hospital de repente. Esto, además, la gente sabe cuánto valía llenar su estanque y hace el cálculo muy rápido. Esto va a tener influencia en la inflación futura, por lo tanto, en que no van a bajar las tasas. Al no bajar las tasas, los precios de los activos no van a subir. Los dividendos hipotecarios se van a poner más difíciles, el crédito bancario se va a poner más duro. Entonces yo creo que esto te demuestra una parte, te explica una parte de la baja tremenda en las encuestas. Yo no sé qué opinan ustedes y sobre todo tú, que estás en una posición política expectante como parlamentaria y como dirigente del principal partido que apoya a este gobierno.
Yo creo que esto tiene varias aristas. Primero, creo que el análisis partió de algo sin conciencia de lo que tú dices, César. Hay un escenario mundial que efectivamente no hay cómo controlarlo y que es incierto. Y la incertidumbre en la toma de decisiones económicas es parte de la regla del juego, pero hace el tener que tomar decisiones muy difíciles. Lo razonable, lo que tú decías, es como el apostador juega esto a mitad, a ir en... probablemente la palabra que más escuchamos en estos días era gradualidad. Versus este enfoque más de shock que podría haber tenido el gobierno y lo principal el ministro de Hacienda. Yo creo que, primero, el gobierno se encuentra con una situación fiscal paupérrima. Esa es la verdad. Además, yo soy muy crítica de lo que fue el final y el traspaso del gobierno al presidente Boric. Con mucha opacidad, en un minuto la cifra que reconocían de déficit era un punto menos del déficit real, cuando ya lo sabían.
Y esto se repitió por varios años,
además. Así es. Entonces, esto es distinto, tú dices, sí, efectivamente el gobierno se podría haber endeudado, pero hoy día tenemos una deuda acumulada como país que es muy alta. Sí. Y eso es efectivo. Sí. Tenemos una situación fiscal mala, también es efectivo. El gobierno, y parte del plan del gobierno, que ya era bastante duro, de este reajuste del 3%, que además, yo ahí creo que tengo una diferencia con el gobierno, creo que no tenía que ser parejo. Creo que, por ejemplo, ministerios como Seguridad no puede sufrir el mismo porcentaje que sufre el otro ministerio. O claro, salud, aquello que es urgente respecto a las necesidades básicas de vida, no puede ser lo primero que toque o que lo toque igual que el resto. Entonces, yo creo que ya ese escenario era muy complejo. Y finalmente, le reciben este impacto internacional y tiene que hacer paralelamente dos cosas. Que es tanto el déficit, abordar el déficit que tiene el Estado, y mientras tanto tomar una decisión sobre qué va a pasar. Y aquí lo que hace el gobierno es una cosa que ya lo habían dicho mucho en campaña, que es ser totalmente transparente y en el fondo tirar toda la condición económica en la que estábamos de una sola vez. Y aquí hay dos puntos, nosotros lo hemos dicho harto esta semana. Uno, esta incertidumbre que tú mismo decías, ¿cuánto va a durar esto? ¿Esto se va a acabar en un mes? ¿O la verdad es que tenemos que estar preparados para enfrentar varias alzas más en el año? Alzas que sin duda ya no van a poder traspasarse porque la inflación, o sea, va a subir todo de todas maneras. Esto afecta globalmente, no es solo el bolsillo cuando tú echas la benzina, que es lo más sensible porque te das cuenta, pero esto te afecta a la economía nacional y global completa. Y dos, el que además, y esto nosotros lo hemos dicho durante toda esta semana, el MEPCO necesita modificaciones para esta gradualidad, para estar bien preparado en otra oportunidad, porque hoy día tiene una banda muy dispar, una banda de una subida de precio muy baja de 30, 40 pesos o una subida completa. No te deja una subida intermedia. Y al otro lado, si esto se acaba, también el MEPCO hoy día no te permitiría bajar a los niveles de precio que tenías antes.
Exactamente.
Y por lo tanto, nosotros lo que hemos dicho durante toda esta semana es que, y lo que vamos a trabajar desde Renovación Nacional por lo menos, es ver cómo modificamos nuevamente el MEPCO, que se ha modificado varias veces, pero creo que el escenario mundial hoy día necesitamos una herramienta que sea mucho más flexible.
Fíjate que me sale el economista matemático, pero cuando hay incertidumbre, lo racional es no tomar decisiones de largo plazo, sino que tomar decisiones de corto plazo, ya ir caminando un poco la ruta de a poquitito. Pero hay otra cosa, Juan Luis, que yo le quería preguntar a los dos. La forma de comunicar una decisión tan dura, ¿ya? Yo entiendo que el ministro de Hacienda no tiene por qué ser simpático y no le pagan para eso, pero hay un tema también. Porque estamos hablando de política al final. Yo no sé tú qué opinás y Andrea qué opinan de la forma de es como el médico. A uno si le dicen, oye, tenés cáncer y te vaya a morir, no sé, en 4 meses. Yo no entiendo que los médicos proceden así, sino que dicen, mira, vamos a ver cómo lo vamos a manejar, aquí hay fórmulas, no te desesperes, etcétera, etcétera.
A ver, yo diría dos cosas. Una, no cabe duda que este es un gobierno que está recién implementando sus políticas, está recién, digamos, haciéndose parte del Estado. Y hacerse parte del Estado no es algo fácil, es algo muy complejo, sobre todo cuando tu actividad política ha estado más bien en la oposición que en el gobierno, que es el caso del Partido Republicano. No estoy diciendo ninguna novedad con esto, ¿no? Ahora, lo segundo es que pareciera ser que el Departamento de Comunicaciones del gobierno está muy inspirado en lo que fue la campaña, todavía, ¿sí? Y que por lo tanto no han logrado
habitar el cargo, o
diseñar un plan de acción comunicacional que vaya más allá de la fricción constante, más allá de que si el Estado está en quiebra o no está en quiebra, que yo creo que fue completamente desafortunada esa frase, etcétera. Es decir, yo creo que la guitarra se les está apareciendo en el buen sentido, y que ahora la tienen que tomar, la tienen que afinar bien y la tienen que tocar bien, ¿no? Entonces es como un gobierno que todavía está por implementarse. Eso es lo que yo sostengo. No sé qué piensas tú, Andrea.
Yo creo que, claro, son primeras semanas que siempre requieren ajuste, requieren ir acomodándose. Creo que ahí hay un proceso que el gobierno tiene que todavía tiene que ajustar y aceitar. Un poco lo que tú decías, yo creo que aquí hay distintas también fases. Uno es el ministro de Hacienda, que fue una apuesta el que él fuera el primero en comunicarlo, como jefe del arca fiscal, y él salir a explicar esto en los distintos medios. Y por otro lado está la comunicación de gobierno, que son todos los otros ministros, que es la ministra vocera, que tuvo un problema, además el segundo piso, que ahí fue reconocido por ellos el error de estas gráficas que se han estado en quiebra. Y la verdad que la comunicación de gobierno, y también, y eso también lo dijeron algunos, con el oficialismo es lo que hay que aceitar, y en los próximos días debería verse ya de una manera mucho más fluida esta comunicación. Hay distintas fases y distintas etapas. Yo creo que el ministro está jugando este rol de tener que ser el dueño de una billetera que está vacía, y al otro lado creo que sí, el gobierno necesita un trabajo mucho más potente de cómo comunicar la parte más amable de esto.
Pero esta,
o sea,
parte,
el estar con las familias.
Pero una cosa, ¿esta parte es un error o es porque están comenzando, o hay
un diseño
de a sangre pato y vamos con todo y no les vamos a dar ningún dulce entre medio de comunicacional, digamos, sino que vamos a hacer así, vamos a ir al choque?
Yo creo que efectivamente hay un diseño de que, por ejemplo, sea el ministro y salga a decir con total claridad en la situación en la que estábamos, sin esconderlo, que sea totalmente transparente, aunque sea lo más duro, pero yo creo que además, lo que te decía, esa comunicación de gobierno, de las medidas, por ejemplo, a favor de la familia, de transmitir lo que pasa en otras carteras, eso creo que todavía está en proceso de instalarse.
Claro. Oye, yo tengo una pregunta económica también, que para los próximos meses. Gonzalo Sangüesa estuvo acá, el economista, en nuestro primer programa la semana pasada, y sostenía que aunque se acabara rápido la guerra, igual los efectos se van a seguir sintiendo por un buen rato, ¿no?
Así es.
Y como decía la Andrea al principio, no es que se acaba la guerra y el precio vuelve del petróleo o de todos los combustibles vuelve a lo que estaba antes, ¿no? Entonces, ¿qué planes tiene al menos Renovación Nacional respecto a cómo enfrentar digamos la una crisis que no parece se va a acabar de acá a un mes, en que podría durar incluso todo el año, ¿no?
Un poco lo que les decía y lo que hemos hecho esta semana es dos líneas de trabajo. Una, nosotros pedimos reuniones formales con el ministro de Hacienda, que sostuvimos durante la semana pasada y esta semana, le entregamos algunas ideas y ciertas áreas o lineamientos donde creemos que todavía se puede hacer un esfuerzo de seguir ayudando a la familia, a las familias que más lo necesitan. Lo que decía César, esto es, te sube el estanque benzina, sí, te sube el estanque benzina, pero además la inflación te va a afectar en distintos precios.
La canasta básica.
Y principalmente la canasta básica, creo que hay que hacer un esfuerzo, y ahí nosotros hemos entregado ciertas ideas de ciertas líneas de acción que estamos conversando con el ministro, y sobre todo el que, si esto se acaba, el tener una herramienta, y en eso modificar el MEPCO para que podamos nuevamente traspasar la baja como corresponde.
Okay.
Esas son nuestras dos líneas de acción. Es evidente que las familias lo han sentido, la evaluación del gobierno bajó en todas las encuestas. Para las familias es difícil, porque ya veníamos en una condición en que costaba llegar a fin de mes, costaba ya pagar el costo de la vida como estaba, y esto obviamente lo aumenta en todas las sensibles áreas.
Lo que pasa es que casi todas las, o sea, no es solo el petróleo y la benzina. Yo he estado en empresas, en reuniones de directorio, en que han hecho el cálculo de cuánto les cuesta al año la alza del petróleo, y es mucha plata, porque todo usa petróleo, o sea, está ligado a la electricidad, está a la industria alimenticia, a todo lo que, si todo se transporta finalmente.
Claro.
Y hoy día el costo del transporte marítimo no solamente está aumentado por el precio del petróleo, sino también por el riesgo. Las primas de riesgo son mucho más altas.
Oye, entonces entiendo, Andrea, que para ustedes las medidas de mitigación del gobierno no son suficientes, o sea, ¿se puede ir un poco más allá?
Nosotros entendemos que esto era lo primero que el gobierno planteó, que con este escenario de incertidumbre obviamente es difícil tomar otras decisiones, pero nosotros creemos que se puede hacer algo más de esfuerzo, sobre todo en la condición en la que estamos. Que hay que buscarlo, en el fondo, y por eso hemos estado muy coordinados con el ministro de Hacienda. Para nosotros eso es muy importante, que esto sea coordinado con el gobierno. En nuestro rol es demostrarle qué es lo que nosotros sentimos que está pasando. Y efectivamente las familias no están lo suficientemente preparadas para abordar todo este costo por sí solas. Y por lo tanto hay que ayudarlas. Ya el mismo gobierno lo sabía claramente. La parafina es muy sensible, el transporte público es muy sensible. Pero nosotros estamos trabajando en la línea de dónde más buscar. Por ejemplo, las pymes. Para las pymes es brutal. César decía directores de empresa. Directores de empresa, a lo mejor una empresa grande, tiene alguna espalda para poder absorber estos costos. Pero una pyme no tiene la espalda para absorber un costo así.
Yo soy pyme, yo tengo una pyme agrícola.
Claro.
Y claro, yo pago, no sé, mensualmente 500 mil pesos de petróleo. Y va a subir un montón, ya, por un negocio como la engorda de ganado que es finito.
Claro. Entonces, claro, a toda la pyme, que para nosotros es parte de los que creemos que es el motor del país, para el mundo agrícola, yo que soy de la séptima región, para todo el mundo agrícola que tiene márgenes muy pequeños, el aumento del petróleo es demasiado sensible, es un golpe muy duro. Entonces creemos que en esas líneas muy acotadas, siendo responsables fiscalmente, y eso es muy importante, entendemos que estamos en una situación crítica como país. Yo pongo este ejemplo, si nosotros hubiésemos estado como estábamos en la pandemia, claro que se podía echar mano a todo y hubiésemos tenido un apoyo de otro nivel. Si nos hubiesen dejado algo de ahorro, como le dejó el presidente Piñera al presidente Boric, que el presidente cuando recibe, también le pasa una subida de precio más o menos similar a esta. Pero habían ahorro para poder enfrentarlo. Entonces, claro, si nosotros estuviéramos en la condición, claro que podríamos echar mano de muchas más cosas.
Mira, respecto a tu zona y a la agricultura, que para mí es muy, muy querida, ha sido un mal año para los trigueros, ¿verdad? Un mal año. Pero el trigo va a subir, porque todo el trigo, producir trigo en todo el mundo va a tener más costo y va a subir. El problema es la transición.
Claro. ¿Cómo llega el agricultor hasta que le dé el retorno, sea con el aumento del precio?
Se puede demorar un par de meses.
Es un año. Entonces el agricultor tiene que comerse todo el alza sin ningún colchón durante todo un año. Ahí creemos que hay espacio para seguir ayudando.
Bien. Oye, estamos en Hoja de Ruta, estamos con la senadora y con la presidenta de la Revolución Nacional, Andrea Valladares. Yo les propongo que el siguiente bloque lo dediquemos a la política.
Bien.
Si les parece bien, vamos y volvemos.
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola, soy Pablo Salaquet y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión tendremos un formato distinto, una conversación uno a uno para profundizar en los desafíos y definiciones de quienes hoy lideran los distintos ministerios de nuestro país. Nos acompañará la ministra de la Mujer y de Equidad de Género, Judith Marín, con quien abordaremos su llegada al gabinete, sus prioridades y los temas que marcan hoy la agenda de las mujeres en Chile. No te lo pierdas. Este domingo a las 12 horas te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Para muchos, el Charro Moreno, José Manuel Moreno, ha sido el más grande de los argentinos que han pisado canchas chilenas. Alberto Buchicardi, entrenador de Universidad Católica en aquel entonces, hacia el año 1949, fue duramente criticado por traer a Moreno. Su decisión y la de la directiva de Católica fueron calificadas por los hinchas como un despilfarro. Lo encontraban muy caro y demasiado viejo. Moreno en ese entonces ya tenía 33 años. Gracias a su clase, llegó a ganarse el corazón de los hinchas y llevó a los Cruzados Caballeros a ganar su primer título profesional justamente en la temporada del 49. El Estadio de Independencia se llenaba para ver el espectáculo que ofrecía Moreno. El mito cuenta que Moreno no se concentraba, sino todo lo contrario. Las noches anteriores a los juegos salía de juerga. El día que no lo hizo fue cuando jugó uno de sus peores partidos de su carrera profesional. Fue un auténtico fuera de serie.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta con César Barros y Juan Luis Osa.
Estamos de regreso en Hoja de Ruta. Estoy con César Barros, mi socio y amigo en este programa. Domingo 5 de abril. Y estamos también con Andrea Valladares, flamante nueva presidenta de Renovación Nacional. ¿Por qué no hablamos un poquito de Renovación Nacional? Cuéntanos, ¿cuál es el plan? Entiendo que el lema de ustedes es el futuro nos une. ¿Significa eso que están juntando distintos lotes y que ahora sí que sí va a haber una ahora unidad sí en sí. el partido?
Vamos.
Cuéntanos un poquito.
Nosotros tenemos una identidad histórica de ser un partido diverso.
Sí, señor.
Siempre, sí, y muy diverso. Yo creo que siempre nuestro desafío ha sido el poder procesar nuestras diferencias de manera interna. Y que esa diversidad de mundos, de opiniones, de orígenes, de ideas, sea una fortaleza. Creo que nosotros logramos traspasarlo muy bien, por ejemplo, en las elecciones territoriales, en las elecciones municipales. Esa diversidad dentro de Renovación Nacional logra que podamos generar listas muy competitivas, muy buenas. Somos partido con más alcaldes, con más concejales. Y hoy día nuestro tránsito ha estado en que tuvimos una muy buena elección de senadores, pero no tuvimos buenos resultados en diputados. Y ahí es donde vamos a trabajar estos años. La verdad que... Primero, muy contentos por la participación. Tú un poco lo que decías, y esto, ahora sí, tuvimos una sola lista nacional. Eso no fue porque buscáramos evitar la competencia, sino que lo que sí buscamos con el primer equipo que empezamos a trabajar esto era una mesa lo más amplia posible que representara la mayoría del partido. Yeah. Y finalmente eso decantó en que no hubo más competencia y que solo tuvimos una lista nacional. Pero sí teníamos competencia a niveles regionales y a niveles distritales.
Sí.
Y logramos una votación de más de 9.500 personas.
Mira,
así que a lo largo de todo Chile, casi 10.000 votantes. Piensen que nosotros hace dos años y medio atrás, con tres listas en competencia, movilizamos 12.000 personas. Eso quiere decir que, independiente de las distintas posiciones o esta no competencia, el partido está más vivo que nunca, que sigue en todos los niveles participando, más de 120 mesas de votación en todo el país, físico, presencial, que algo bien importante también, porque hay partidos que lo hacen todo digital. A nosotros nos gusta esto de ser un partido histórico tradicional, nos gusta ir a votar con papel, en una... así que lo primero es que estamos en un muy buen pie, con una militancia muy viva, con una estructura territorial muy importante, y que hoy día nuestro desafío es cómo canalizamos y cómo logramos que toda esa estructura territorial logre poner sobre la mesa, desde nuestra identidad, que esta diversidad de opiniones... ¿dónde están los dolores? ¿Dónde aprieta el zapato a Chile? ¿Y cómo ayudamos a que al gobierno le vaya bien? Nosotros queremos que a Chile le vaya bien, y para eso es trascendental que el gobierno lo haga bien.
Oye, una pregunta bien básica. ¿Qué harías tú para que más gente adhiera a Renovación Nacional? Porque la mayor parte de la gente de derecha no le gusta adherir a nada, pero yo creo que es terrible que gente valiosa no entre. ¿Y cómo ves tú ese pedacito de...?
Eso tiene dos temas. Primero, nosotros, Renovación Nacional, es un partido bastante de dirigentes. Todos somos dirigentes, un partido muy de cuadros, por así decirlo, no un partido de tanta base, aunque hoy día tenemos muchos militantes, tenemos 42.000 militantes.
Somos uno de los
partidos con un mayor número de militantes.
Sí, pues,
por ejemplo, frente a cualquier reforma del sistema político, nosotros no tendríamos que salir a buscar más, un mayor número, estamos por sobre cualquier umbral que se fije. Y eso te demuestra también que es un partido muy, muy activo. Pero como tú dices, César, yo creo que hay la necesidad de aumentar la participación de líderes de opinión, el tener más presencia o que tanto nuestros militantes copen los espacios de radio, de radios locales, de diarios, de columnas de opinión, como también que esa opinión pública de alguna manera se comprometa a ser parte de los partidos políticos, de todos, ¿eh? Yo creo en esto, yo soy bien jugador de equipo, creo que si a todos los partidos tenemos un buen nivel de políticos, vamos a tener una mejor política. No quiero que solo, obviamente que quiero que al mío le vaya bien, pero yo soy muy de coalición, yo espero que a los partidos de Chile Vamos le vaya muy bien. Hoy día, por nuestro sistema político, no hay un solo partido que pueda llegar a 50 más uno. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de construir coaliciones dentro de partidos que tenemos distintas identidades. Y en eso también abogar por el sector. Nosotros, yo lo he dicho mucho, hoy día vivimos una emergencia. El gobierno lo ha fijado así. Pero el trabajo del gobierno tiene que ser superar esa emergencia para que nosotros como sector político nos proyectemos hacia el futuro. Y creo que ahí está...
La emergencia no puede durar para siempre.
Exactamente. No, esto no tiene que pasar y tenemos que pensarnos y sentarnos a pensar políticamente cómo nos proyectamos y cuáles son los próximos desafíos del sector.
Oye, una de las cosas que escuchamos después de la primera vuelta y de la elección de diputados y senadores es que Chile Vamos estaba muerto. ¿Sí? Una frase que a mí me impactó por lo osada, ¿sí? Porque la verdad es que la política da muchas vueltas. Una semana en política es un montón de tiempo, como decía Carlos Wilson. ¿Qué opinión te merece esa frase? ¿Cómo está Chile Vamos?
¿Quién la dijo a todo esto?
Hubo varios.
Hubo varios, incluso de Chile Vamos.
Incluso de Chile Vamos.
Por supuesto. Sí, los primeros eran de Chile Vamos.
Sí, por supuesto.
A ver, yo le dije en una entrevista la semana pasada... yo creo que Chile Vamos ha sido vital en darle gobernabilidad al país. Y tenemos un espacio político que representar. Ya se lo decía, aquí no hay un solo partido que llegue al 50 más 1. Y la esencia en política es buscar gobernar y dar gobernabilidad. Recordar que en la primera vuelta... el presidente José Antonio Kast sacó un 24%, el 58% sí. Fue la construcción del apoyo, incluso más allá de los 8 partidos, de independientes, de mucha gente que se convenció que este era el camino que Chile necesitaba. Y por lo tanto, nosotros como Chile Vamos tenemos un espacio que representar. Somos muy importantes en la gobernabilidad que podemos ayudar a darle hoy día al gobierno. Sobre todo pensando, y esto yo lo digo mucho, no hay mayorías claras en el Congreso. Hay que construirlas. Y para eso, la experiencia de Chile Vamos, la historia que tenemos, creo que es muy importante para ayudar a que se logren los distintos caminos y sacar adelante las políticas públicas que quiere el gobierno.
Oye, y dentro de eso mismo, ¿tú sientes que Renovación Nacional es parte del gobierno? ¿Es un partido oficialista? ¿Cuál es la relación institucional, si tú quieres, pero también la relación política?
Nosotros fijamos...
O sea, así como decía George Jackson, ¿en qué parte del círculo concéntrico estás?
No, evitemos los círculos.
A ver, primero, yo creo que nosotros tomamos una decisión como Consejo General de apoyar al gobierno del presidente José Antonio Kast, de apoyarlo en segunda vuelta, eso lo habíamos dicho mucho antes, el apoyar en segunda vuelta sin condiciones, porque para mí era bastante claro entre un proyecto de una candidata comunista y un proyecto que representaba... que además tenemos coincidencias, nosotros Renovación Nacional tiene más de 100 años de historia, somos herederos del Partido Nacional, del Partido Conservador, del Partido Liberal, donde hay cosas de esencia que tenemos, no tenemos ninguna diferencia o tenemos muchas coincidencias, seguridad, orden, progreso, son cuestiones que estamos claramente en el mismo lado. Y desde ahí nosotros decidimos apoyar al gobierno del presidente Kast. Ahora, ¿cuál es ese apoyo? Todos preguntan, ¿la lealtad que implica? La lealtad implica también decir cuando nos estamos equivocando. La lealtad no es obsecuencia. La lealtad es decir, ojo, hay camino, es aportar, es adelantarse. Y toda la experiencia que nosotros tenemos, tanto de haber sido gobierno 2 veces con el presidente Piñera, como los años y la trayectoria en el Congreso, creo que desde ahí es donde tiene que estar nuestro aporte a que este gobierno le vaya bien.
Oye, y ¿tú ves espacio como para que surja un liderazgo suficientemente potente al interior de Chile Vamos como para que una a los 3 partidos, incluso si es que Boboli se acabara, porque existe una posibilidad que se uniera, digamos, todo lo que es la centro-derecha bajo un liderazgo? ¿Están pensando en eso en los próximos 4 años?
Yo creo que, a ver, un solo liderazgo creo que de minuto no
es tan evidente.
No es tan evidente, sí. Y creo que por por nuestra historia y por cómo es cada uno de los partidos, tampoco sería la fórmula. Nosotros tenemos esta historia de coordinarnos, nos coordinamos muy bien, si hay un trabajo coordinado, de Chile Vamos, tanto de partidos como en el Congreso, en las bancadas convivimos, convivimos muy bien, tenemos un trabajo de coordinarnos, de tener reuniones, y yo creo que lo que tenemos que fijar son cuáles van a ser nuestras bases para buscar esos liderazgos y para abrir el espacio para que aflore ese liderazgo que probablemente, yo creo que en esto, en la política, lo que uno busca es efectivamente con sus ideas llegar a gobernar. Esa es la esencia de dedicarnos a la política. Y por lo tanto tenemos que generar los canales para que esos liderazgos se vayan consolidando. Yo creo que tenemos varios alcaldes hoy día que son grandes líderes, y que hay que abrirle el espacio, que hay que potenciarlo y que tenemos que buscar el cómo nos proyectamos. Eso es de la esencia.
Yo te iba a preguntar, y la relación con la oposición, ¿ya? Y en particular el tema de la candidatura de Bachelet, ¿cómo lo ves? Yo tuve una cercanía con Bachelet, yo era presidente de los Salmoneros cuando vino el virus Isa, y ella fue muy importante en ayudarnos a salir, ¿ya? Y lo cual yo siempre se lo agradezco. ¿Era necesario ponerle la cruz? ¿Hasta qué punto eso afecta la relación con la oposición y su dureza, sobre todo con el Partido Socialista, que hoy se ve como un partido, salvo Manucheri, Chicardini, pero en general, una relación factible? ¿Cómo ves tú el futuro de aquello?
No solo una relación factible, una relación que ya creo que ha mostrado espacio de coordinación. Lo logramos en la mesa del Senado con el Partido Socialista principalmente, además con el PPD y ellos. Ellos están caminando a una cierta lógica política de comités bastante amplios. Hicieron un comité mixto donde está el Partido Socialista, el PPD y los liberales, que te demuestra las diferencias políticas en la izquierda y centroizquierda. Claro, que ellos al interior tienen diferencias y tienen diferencias políticas importantes. A ver, yo creo que en el tema de Bachelet hay un error inicial que creo que es muy potente y que termina decantando en esto. Que es el presidente Boric cuando lo presenta, yo creo que debería haberlo hecho como una política de Estado. Debería haber llamado a los candidatos presidenciales, debería haber llamado a la oposición. Creo que hay un error inicial muy duro, que en el fondo termina en que hoy día el presidente no le quedaba más opción, además con un escenario geopolítico muy difícil, una candidatura poco viable, que claro, para él no representa el que es la decisión correcta, porque no se pueden seguir gastando recursos en una candidatura, recursos de todo tipo, digo político, de acción, en una candidatura poco viable. Pero creo que hay un error inicial, que es el del presidente Boric. Creo que ahí se equivocó. Era, como tú bien dices, tú tenías una relación con la presidenta Bachelet, teníamos una relación que construir con el Partido Socialista, que si lo hubiese hecho como una política de Estado, hoy día estaríamos en una posición distinta.
Oye, nombramos, medio a la pasada, a Evópoli. Evópoli está enfrentando una encrucijada, podría ser
eliminado,
desaparecer. Entonces ahí tengo dos preguntas, Andrea. Una, ¿qué crees tú que va a pasar con los diputados que hoy son parte de Evópoli y los senadores? Creo que hay dos y dos. Uno tendría que pensar que lo más obvio es que se fusionaran de alguna forma con ustedes, con la Nación Nacional. Eso es una pregunta. Y la segunda, que tiene que ver con lo anterior, ¿tú ves espacio ahora sí que sí para reformar el sistema político, para bajar la fragmentación, que es, a mi manera de ver, el gran
problema? Sí, oye, gran tema que pusiste ahora, porque esto quedó pendiente del gobierno anterior y avanzado.
Exacto, y uno tendría que pensar que mientras antes se haga mejor, porque los incumbentes, mientras más cerca están de su reelección, menos interés tienen en autorreformarse.
En cualquier tipo de reforma.
Entonces, esas dos cosas.
Primero, en el caso de Evópoli, ya hay una situación, en el caso de los diputados, ya son parte de nuestra bancada.
En los hechos,
bien. Porque las bancadas de diputados necesitan 7 diputados para funcionar y, por lo tanto, son 2 los diputados. Ellos decidieron incorporarse a la bancada.
Y almuerzan con usted.
Y ahí ya hay un trabajo coordinado.
Ya.
En el caso de los senadores, todavía ellos tienen un comité que es Evópoli Demócrata Independiente. Y funcionan con su comité, que el jefe de ese comité es Luciano Cruzcoque. Y por lo tanto, ahí hay una decisión que van a tener que tomar todos los senadores miembros de ese comité, donde deciden estar si es que finalmente Evópoli
es disuelto.
Ahora, a mí me pasa desde lo político, como les decía, yo creo que cada partido representa un espacio político, y creo que el espacio que tenía Evópoli es un espacio necesario para la política nacional. Además, hay un mundo ahí, están los demócratas, que decidieron quedarse como movimiento.
¿Qué pasa con ellos también?
Demócratas se quedó como movimiento. También Johanna Pérez se va a incorporar en nuestro comité, en el comité, o sea, en la bancada de diputados.
O sea, ella además le eligen esté donde esté.
Así es. Ella tiene una atracción electoral muy potente.
Es bien increíble.
Es muy, muy potente. Entonces, Demócrata se mantiene como movimiento político. Amarillo lo veo que está en una etapa distinta, que me encantaría que siguieran siendo movimiento. Y creo que ahí hay un espacio de movimientos políticos que nosotros como Chile Vamos tenemos que mantener el paraguas para que sean parte. Creo que llaman a un mundo que no es el mundo tradicional de nuestro sector, que ampliamos nuestra base de votación, y recordar que ya hicimos un tránsito en el rechazo, donde llegamos a un 60%, y creo que ahí tenemos una base que no podemos perder ni olvidar. Hay ciertos principios que sí nos unen, somos capaces, el presidente Kast saca un 58% de los votos también en la segunda vuelta, y por lo tanto el que ese espacio político sigue existiendo creo que es muy necesario. Creo que día todavía son parte importante de los desafíos políticos.
¿Y la fragmentación?
Y la fragmentación, mira, ya hay un dato bien bueno, de 19 partidos pasamos a 11 en esta elección.
Como una maravilla.
Eso ya ayuda.
Es como el 50%.
Eso ya ayuda. Eso es muy pro partido, pero partidos pero grandes.
Sí,
partidos grandes. Mira, y esto pasa a todo nivel. Hay partidos como Comunes, que fueron disueltos finalmente por cuestiones administrativas. Hay otro partido antiguo, el PRI, entiendo que también estaba con algunos problemas administrativos.
El partido pirata, que tiene un capitán.
El presidente.
Entonces, hay una cuestión desde ser responsable con la plata pública. Recordad que nosotros recibimos financiamiento público y por lo tanto hay que ser muy responsable, y esto tiene que tener una estructura seria. Pasa también en los balances de cada año, en las cuentas electorales, o sea, todo cuando uno trabaja con plata pública, en cosas públicas, tiene que ser demasiado responsable, y eso amerita una estructura grande. Crea un partido más fuerte, más grande.
Sí,
entonces, súper disponible. Nosotros, habían dos reformas que el periodo legislativo anterior quedaron casi listas. La de Gendarmería, que cuando llegamos nosotros la sacamos literal el primer día de Senado, y la del sistema político. Yo espero que la tomemos en estos años, porque efectivamente, como tú dices, cuando se acerca la elección, los incumbentes son más reacios a que...
Tienen menos interés. Pues.
Menos interés de que esto se solucione. Pero creo que es un gran camino.
Excelente. Oye, me están diciendo que nos tenemos que ir a comerciales. Vamos y volvemos.
Atento Torre, solicitamos confirmación de aterrizaje.
Confirmado para aterrizar. Bienvenido a Entel.
Porque estamos con nuestros clientes en todas. En Entel nos unimos a la Tampas para seguir conectando todo Chile. Prepárate para obtener grandes beneficios que te harán volar. Entel y la Tampas, una gran alianza que llegó para sorprenderte. Entel, en todas.
Hola, soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Concepción, 88.1.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Juan Luis Osa.
Estamos de vuelta en Hoja de Ruta, domingo 5 de abril, estamos junto a mi gran amigo César Barros y a una gran, gran invitada, la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares. Porque Entel está con sus clientes en todas, se unió a la Tampas para seguir conectando a todo Chile. Prepárate para obtener grandes beneficios que te harán volar. Entel y la Tampas, una gran alianza que llegó para sorprenderte. Entel, en todas. Don César, usted dijo que algo le quería preguntar a Andrea en el corte.
Sí, mira, la barra brava y el gesto a las bravas, a las barras bravas. Yo por formación me cargan las barras bravas, ¿ya?
Ya somos
tres. Pero parece que importan, o sea, y molestan, o sea, a mí me daña me choca, ¿ya? Pero al parecer sí importan y sí pesan, y Boric ahí se mantuvo con su 30% de su barra brava básica. ¿Y hasta qué punto este gobierno también va a ser obsecuente con su barra brava, que son los votos propiamente propios que tienen? ¿Cómo ves tú ese manejo, o cómo lo ven ustedes desde un partido que no es barra brava?
Yo creo que primero ese análisis implica una cosa un poquito más allá, y que creo que es el desafío que tenemos de aquí en adelante. Es que la comunicación en el mundo cambió, y en Chile por sobre todas las cosas. Recién veíamos una mención a Entel. La penetración de internet y de celulares en Chile es brutal. Es probablemente de las más altas, es la más alta de Latinoamérica y del mundo. Sí. Yo creo que en Europa nosotros tenemos muchísimo mayor conectividad que lo que tiene Europa, sin duda. Tal vez Estados Unidos es el
y que China.
Y China son los que nos podrían ganar, pero el resto somos un país que por cada persona hay dos celulares, por lo menos, donde todos tienen redes sociales, y el formato de las redes sociales es un formato de comunicación corta, con mensajes cortos, donde para las barras bravas de ambos lados funciona muy bien. Claro. Y para los que hacemos política más en largo, donde el eslogan es menos y tenemos que explicar el porqué de las cosas, porque las cosas son complejas, la política es compleja, no una acción simple. Si fuera simple, nos dedicaríamos a los eslogans nomás. Esto tiene procesos mucho más complejos. Entonces, a los que estamos en ese proceso, o en ese lado de este espectro, es más difícil la comunicación. Y por lo tanto, hoy día creo que en este gobierno lo vamos a ver mucho. Hay un debate en redes sociales, hay un debate en corto, hay un debate que está todo el día funcionando, que es inmediato, que la reacción es inmediata. Hoy día pudiste ver en estas semanas cómo una medida del gobierno, cuando le preguntaban a las personas en todas las encuestas, creo que la respuesta era sobre un 90% sabía que subía la bencina.
Sí.
Eso es inmediato. Entonces, por lo tanto, hoy día el rol de las barras bravas es mucho más presente. Ejercen de alguna manera un espacio político, y para la política más tradicional, o para los partidos que buscamos esta, lo que tú decías, nosotros no vamos a la barra brava, sino que tratamos, y particularmente desde Renovación Nacional, yo lo que más busco es tratar de generar la mayoría. Ahí es donde está nuestro espacio. El construir mayoría, eso se hace más largo, y por lo tanto también nosotros tenemos un desafío en cómo comunicamos, cómo ocupamos espacios, cómo este mensaje más largo y no tan estridente, que es menos, muchas veces
menos sexy
de mirar, claro. Y todo, hay que instalarlo de buena manera. Y eso, un poco, vuelvo a hace un rato atrás, líderes de opinión, líderes de todos los tomadores de decisión y líderes de opinión que nos ayuden en esto de una conversación más larga y más seria, es muy necesario. Pero tenemos que asumir que tenemos una comunicación que es distinta y que las barras bravas tienen un espacio hoy día.
Oye, yo tengo una pregunta que está más o menos relacionada con esto, que tiene que ver con las encuestas, ¿sí? En la última semana,
así es.
En la última semana subimos de una baja bastante considerable la encuesta respecto al presidente Kast, al gobierno, a sus ministros, ¿sí? No es una encuesta, son tres o cuatro, ¿sí? ¿Dónde crees tú que está bajando el presidente Kast? ¿Es en su barra brava? No pareciera. Si eso es así, ¿dónde? En el que votó por él en segunda vuelta, pero no necesariamente en primera, ¿cómo lo...?
Claro, yo creo que todavía tiene una base bastante sólida de apoyo. Pensemos en que quedó en el alrededor del 40,
sí.
El 40 en todas las encuestas. Piensa que el presidente Boric gobernó con 30 y alrededor de 30 durante los 4 años.
Sí.
Que además esto va fluctuando. O sea, si se ve una mejora o se ve un alivio en el bolsillo, va a subir. Esto es semana a semana, fluctúa. Ahora, hoy día, claro, lo primero que tú pierdes es aquello que era el voto al que creciste en segunda vuelta, que no es el tuyo directo, que al que le cuesta más aceptar, probablemente tu voto más duro, acepta el impacto que tiene, porque se mantiene fiel al proyecto, asumiendo que esto era difícil, que para tomar el camino correcto hay que pasar por un tránsito de decisiones complejas. Pero yo creo que esto va a ser, todavía tiene más margen de lo que tenía el presidente Boric, y creo que va a fluctuar mucho durante todo el tiempo. Siempre se va a ir.
Oye, y otra pregunta sobre los errores comunicacionales. O sea, el decir el país está en quiebra, o quién transmite y cómo se transmite una medida tan dura como que la que se transmitió. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el equipo propiamente político, el núcleo el núcleo duro, o sea, ¿no es cierto? Claudio Alvarado,
Pepe García. Yo creo que ahí no
Pepe García, ¿por qué ellos son al final los que tienen que decir, porque dependen de ellos, en definitiva, y el ministro, yo no culpo en esto al ministro Quiroz, porque al ministro Quiroz le pagan para cuidar la billetera, para tomar decisiones.
Ese es su rol.
Pero el rol de los políticos yo lo veo ausente y lo veo débil, mira, y frágil.
Mira tú, César, probablemente en este ajuste que hablábamos al principio de comunicaciones, se vio más afectada la ministra Mara Cedini, se vio más afectado el resto de los ministerios, pero si tú ves a José García y a Alvarado, son de los mejor evaluados.
Así, porque la gente no cacha quién es el jefe de la SECOM. ¿Y el jefe, quién es el jefe de la SECOM?
La ministra CGCOM. Ella es.
Sí. ¿Y quién está arriba de ella?
El segundo piso. El ministro Alvarado, el jefe de todo pero en este diseño de este gobierno, la SECOM pasó directamente a depender del segundo piso y a coordinarse con la CGCOP. Eso es como la estructura.
Que
es un diseño, hombre. Sí, sí. Entonces, los políticos, en el fondo, y los políticos Chile Vamos, Alvarado y José García, destacaron en el Congreso, sacaron adelante a pesar de las dificultades, lograron transmitir bien ellos dos, sus entrevistas, sus apariciones, y yo creo que ahí hay una cosa que debe empezar a mirar el gobierno, donde la trayectoria política y la experiencia política de Alvarado y de José García, le permitió salir bien y ser el punto bueno del gobierno en esta semana. Y yo quiero destacar eso, en el fondo ahí hay un equipo político del que el gobierno tiene que tomarse, ahí está el peso. Lograron hacerlo bien en el Congreso, lograron sacar distintas, no solo el paquete económico, sino que medidas de seguridad, ver lo de las mesas, o sea, hay un trabajo bien coordinado ahí. Entonces creo que tienen que tomar un protagonismo de aquí en adelante.
Y hablando de Alvarado y García, que son dos políticos de fuste, son muy buenos políticos. ¿A ti te gusta el diseño administrativo o institucional como quedó esto? Es que el ministro del Interior pueda estar mucho más rato en Valparaíso de lo que alguna vez había estado, porque estaba a cargo de la seguridad. ¿Te gusta el...?
Ay, yo creo que lo de seguridad tenía hace tiempo esta necesidad de tener dedicación exclusiva. Por así decirlo. El gobierno parte con la prioridad en seguridad, que yo insisto, lo del reajuste es una señal media compleja, porque en el fondo, si es tu prioridad la seguridad, tratemos de hacer entonces los recortes en otro lado, no lo hagamos en seguridad. Y eso libera al ministro Alvarado de tener un poco más de tiempo para la coordinación política.
¿Qué es lo que sabe hacer bien?
Ahora, el Ministerio del Interior, y aquí hay algo que yo se lo critiqué mucho al presidente Boric, el Ministerio del Interior es el brazo territorial del gobierno. La instalación de los delegados, por ejemplo, es muy importante. Hoy día, gracias a Dios, no hemos tenido grandes emergencias. Pero cuando no tienes un delegado empoderado, que no puede hacer un COGRID, que no puede enfrentar una emergencia, terminamos con desastres como los de Valparaíso, donde la delegada estaba de vacaciones, donde el presidente Boric nunca les dio instrucción a los delegados, porque siempre pensó en eliminarlo y que los gobernadores tomaran ese rol. Aquí hay un rol de orden público y de emergencia que tiene que estar en los delegados. Y ahí el ministro Alvarado tiene que demostrar ser capaz de coordinar esto en todo el territorio nacional. El que los delegados coordinando a los seremi. Hoy día ya hay seremi en ejercicio en todas las carteras, eso se demoró un poco, pero ya en esta semana los delegados están con gabinete regional completo. El despliegue de ese gabinete regional es muy importante. Y aquí es donde se empieza a ver cómo el gobierno ejerce o no ejerce su liderazgo en cada una de las zonas.
Oye, nos queda un minuto. Estamos con Andrea Valladares, senadora y presidenta de Renovación Nacional. Un minuto. Dos cosas que te gustarían que se discutieran en el Congreso y desde el Senado ojalá se aprobaran, no en este año necesariamente, pero sí en los próximos cuatro. Dos cosas.
Dos cositas, porque tenemos
dos minutos. Así que un minuto por cosa.
No, una cosa, lo que hablábamos, si pudiéramos sacar el sistema político, ya. Yo creo que le hacemos bien al país. Es lo que menos le importa a la gente, probablemente, pero hay que entender lo valioso que es tener buena política. Y dos, yo creo que lo vamos a tocar sí o sí. Que sobre todo pasa en el Congreso hoy día, dos patitas muy cortitas, seguridad, que faltan varias cosas que sacar, sobre todo en inteligencia, y desarrollo económico. Sí, tenemos que ser capaces, permisología hay que sacarla así, sí,
la permisología no solo fijada en empresas muy grandes, la permisología afecta también a las
pequeñas,
a todos.
Una pyme que tiene que esperar 2-3 meses por un permiso.
Más grave que una multinacional que espera un año.
Exactamente, una multinacional tiene una cartera que puede esperar un año. Una pyme no aguanta 3 meses sin poder generar ingresos.
No, y además cuando hay un hospital paralizado por la permisología, el afectado, el paciente.
Bueno, y lo otro, un mensaje. Siempre se habla que le van a dar invariabilidad tributaria a los grandes proyectos. Y uno dice, ¿y el mío? ¿Por qué no?
Todos necesitamos un poquito de ayuda.
Exactamente. Oye, ha sido un gran programa junto a mi amigo, socio en esta... En este emprendimiento que tenemos.
Sí, pues una pyme con una ciudad nacional.
Con César Barro, y le queremos agradecer muy sinceramente a Andrea Valladares por estar acá. En nuestro segundo programa, flamante.
Y esperamos tenerla después.
Sí, por supuesto. Una vez al trimestre.
Muy bien.
Claro. Gracias, Andrea. Gracias a todos por escucharnos. Y nos vemos el próximo domingo. Un gran abrazo. Chao.
En Agricultura fue Hoja de Ruta con el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio y Entel. Contigo en todas. Todas. Producción Antonia Galilea.